Bienvenidos a Mixio, podcast diario de tecnología. Estamos grabando hoy sobre una noticia de la semana pasada que se ha reportado ahora, estos días, y es bastante terrorífica. Yo me he quedado bastante helado leyéndola. Resulta que el día 8 de enero, es decir, hace unos 10 días, la red eléctrica europea, la continental, casi se rompe, casi se queda fracturada o podríamos haber sufrido caídas, te digo, a nivel continental. Por suerte, parece que los expertos, las agencias nacionales, etcétera, se dieron cuenta muy rápido. Tiene que haber 1000 sistemas de detección y para evitar este tipo de catástrofes, y consiguieron evitar una crisis energética en esta red continental. Ya digo que además es la mayor del mundo, por cierto. Ya sabéis que diferentes países interconectan sus redes eléctricas para poder apoyarse, por ejemplo, España con Portugal, España con Francia, España con Marruecos incluso también, Francia con Alemania, Francia con Bélgica, etcétera, ¿no? E incluso hasta Turquía. Todo eso está conectado y tiene que estar funcionando toda a la misma frecuencia, a 50 hercios, de tal forma que todo tenga una estabilidad. Y resulta que los intercambiadores entre más o menos, si no recuerdo mal el mapa que he visto esta mañana, Hungría, Austria, Eslovenia, Croacia, esa zona, ¿no?, digamos, que separa el Europa central de la Europa balcánica, ahí se empezaron a notar problemas. Una subió de frecuencia casi hasta los 51, otra rápidamente cayó, luego se quedaron, pero como que había como medio hercio de diferencia. Yo no tengo ni idea de esto, pero los expertos fue suficiente como para asustarse. Y durante una hora, ese día 8 de enero, no se volvieron a sincronizar, por decirlo así, las frecuencias. Rápidamente apagaron algunas centrales o las desconectaron, arrancaron otras para poder, digamos, empezar a funcionar y tirar más voltaje, más electricidad, en cierto sentido, a la red, a esos 50 hercios, para intentar equilibrarlo rápidamente. Desconectaron algunas otras centrales, algunas redes, digamos, internas, y se pudo intentar recuperar. Ya digo, no sé si esto da para una película, pero bueno. Las autoridades europeas están estudiando a ver qué es lo que ocurrió realmente y cómo pueden evitarse un poco esto a largo plazo, aunque obviamente, pues digamos que han funcionado las contramedidas, porque obviamente pues no se fue la luz a nivel europeo ese 8 de enero. Pero me ha asustado porque las palabras que hemos leído de los expertos se leen como que se ha evitado una gorda. En fin, vamos a esperar a este informe, a ver qué es lo que ocurre. Si hay algún experto, que por favor me lo cuente, me explique. En la newsletter lo he contado, algunas personas en el grupo me han comentado algunas cosillas. Pero bueno, por cierto, hablando de energía, vuelven las centrales nucleares flotantes. Es un invento un poco de la Guerra Fría. Obviamente vosotros conoceréis un montón de portaaviones, de submarinos, de rompehielos que tienen motores o que tienen, digamos, una mini central nuclear, que es lo que mueve las hélices, pues sería un concepto muy similar. Lo está creando una startup sueca y en principio esperan coger pedidos para 2022 y empezar a entregar estos barcos en 2025. Pero en este caso, estas mini centrales nucleares que irían a bordo de estos barcos no serían lo que moviese el barco. Es decir, el barco yo creo que tendría su propio motor y en el barco iría esta central nuclear. Con lo cual, las puedes llevar a donde quieras. Que hay una catástrofe de un huracán, que hay una catástrofe de un terremoto, no sé qué. En 2 días, en 3 días, tienes ahí el barco generando 100 megavatios de potencia sin ningún problema y apoyando a las redes eléctricas mientras se reparan, mientras se vuelven a poner a funcionar. Con lo cual, oye, puede ser bastante interesante, aunque sí es cierto que algunos grupos ecologistas como Greenpeace han dicho que esto es un desastre en potencia. Pero bueno, no son los típicos reactores nucleares viejos, son estas cosas de sales fundidas tan modernos y que sabemos que van a tener un lugar muy prominente en el siglo XXI. Otra noticia muy interesante, también de una investigación. Vamos a ver si esto llega porque puede ser muy bueno. Otros investigadores han creado una especie de burbujas de cancelación de ruido. Es decir, los típicos auriculares que cancelan el sonido de fuera para que estemos un poco más tranquilos o podamos escuchar mejor la música o lo que tengamos dentro de nuestros auriculares. Bueno, pues lo mismo, pero sin los auriculares. Utiliza las mismas mecánicas, que también son unas fórmulas matemáticas ya inventadas hace muchísimas décadas, que utilizan micrófonos y altavoces para, digamos, emitir ondas opuestas a lo que se está detectando. Es decir, si el micrófono detecta una onda de una forma, los altavoces detectan dónde están tus orejas, dónde están tus oídos y emitirían una onda que se oponga y la bloquee. Y dicen estos investigadores que han conseguido reducir entre un 10 y un 20% el ruido alrededor de tus oídos. Bueno, el ruido, el volumen del ruido alrededor de tus oídos. Con lo cual, juntas esto y estos altavoces con un sistema, alguna cámara, por ejemplo, de seguimiento de posición de la cabeza para saber exactamente dónde están tus orejas. Y, por ejemplo, lo aplicas a un sillón o a un sofá, de tal forma que cada vez que te sientes y eso esté encendido, va a haber una zona cerca de tu cabeza, ya digo, como una burbuja, en la que, de repente, en cuanto te pongas ahí la cabeza, vas a escuchar como el mundo se apaga. Y sería como muy tranquilizador. Con lo cual, pues imaginaos esto en las butacas de los aviones, en tu cama incluso, esto se podría poner en los cabeceros de la cama o incluso en las almohadas o que saliera desde los colchones o desde la mesita de noche, desde un montón de sitios. Tú simplemente, en vez de ponerte unos tapones en tus oídos, tienes ahí esas ondas contrarrestando los sonidos que haga, por ejemplo, en la calle. Aquellas personas que vivan en una calle muy ruidosa, pues pueden tener un sistema aquí muy interesante, muy interesante. Vamos a ver cómo avanza esto, cómo se puede reducir, porque la tecnología, ya digo, es muy básica, es muy sencilla y de implementarse no creo que debería de tardar mucho en llegar. Y ahora estamos viendo cómo, pues es cierto, ya se han minimizado mucho los sistemas de cancelación de ruido con un montón de auriculares, tanto de estos que cubren las orejas como los que van dentro de los oídos. Y muy esperanzador esto. Me ha parecido algo muy chulo. Y yo creo que lo vamos a ver muy pronto. Ya digo, es un concepto de momento, un prototipo, mejor dicho, pero le veo todo el sentido y veo mucha gente que pagaría un buen dinero por tener un buen sistema de estas burbujas de silencio, por decirlo así. Pero bueno, una cosa muy buena es nuestro patrocinador de esta semana, que ya sabéis que es el podcast Quinto Nivel de Sony de la PlayStation 5. Está presentado por 3 Catacracks y tiene siempre entrevistas, preguntas de los oyentes, hablan de los videojuegos, de la PlayStation 5, de lo que va a venir, de lo que ha venido, hacen análisis, hacen reseñas, hacen un montón de chistes, o sea, es increíble. Para ser un podcast corporativo, por decirlo de alguna forma, está muy, 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 muy bien y muy gracioso. Os dejo enlace en las notas del episodio, como sabéis, pero de verdad, echadle un vistazo, porque además, como os dije en el otro episodio, el que lo produce es el Menda. Y hay algunos episodios brutales, de verdad. Echadle un vistazo porque todas las semanas publicamos uno. Ya sabéis, Quinto Nivel. En fin, vamos a hablar de publicidad ahora, porque recordáis que hace unas semanas, antes de irnos en este parón de Navidad, hablamos de un acuerdo secreto entre Google y Facebook desvelado por el Wall Street Journal. Bueno, pues ahora el New York Times ha conseguido acceso a más documentos internos de esta denuncia por competencia desleal, donde, digamos, provenían esos documentos, y los ha conseguido sin censurar, con lo cual se pueden ver ahora un montón de datos que en la información, en el artículo del Wall Street Journal, solo los podíamos imaginar. Y básicamente, de la forma en la que lo veo yo, esto obviamente va a tener que ir a juicio, pero de la forma en la que lo veo yo, esto es un abuso de posición dominante, un acuerdo entre dos empresas, casi diría duopolísticas, para conseguir arrinconar al mercado, para elevar el coste de los anuncios para los anunciantes y para reducir los ingresos de los medios, es decir, de las plataformas donde se muestran esos anuncios, sea el youtuber de cualquier persona, o sea un periódico, o sea cualquier persona con su cuenta de AdSense o lo que sea. Básicamente estaban dividiéndose el mercado entre los dos. Esto ocurrió, y lo hemos visto ahora por el artículo del New York Times, porque Facebook se vio enfrentado a una realidad. Querían crear una herramienta de publicidad para competir con Google fuera de Facebook, es decir, aparte de poder comprar anuncios en Facebook, aparte de comprar anuncios en Instagram, etcétera, querían crear algo con lo que pudieran competir y permitir a sus anunciantes vender publicidad en páginas web ajenas o en aplicaciones o donde fuera, ¿no? Crear una competencia para la red de publicidad que tenía Google. Con lo cual, saltaron todas las alarmas en Google, obviamente, y lo vieron como un hecho que les podía dar una competencia que no había visto Google en sus 20 años de historia. Entonces, para lograr esto, Facebook, que tiene una red publicitaria muy buena, pero necesitaba expandirla y para eso iba a hacerlo, necesitaba invertir muchísimos cientos o quizás miles de millones, contratar cientos de ingenieros, según estos documentos, y ponerse a hacer un montón de acuerdos, un montón de trabajo de muchos años. Es decir, necesitaban hacer una inversión ingente para entrar a competir con un rival, con Google, que tenía mucha más experiencia y mucho más mercado. Entonces, al final, ¿en qué quedó la cosa? Pues en un acuerdo en el que Facebook dejaba atrás esos planes y conseguía un trato favorable, secreto y distinto al resto de otros anunciantes o de otras redes publicitarias que utilizaban un sistema abierto, por decirlo de alguna forma, que ahora sabemos que es mentira, de Google para pujar por publicidad en medios y en plataformas ajenas. Con lo cual, Facebook, a cambio de invertir una cifra concreta de millones, una cifra concreta de impresiones todos los meses, se aseguraba que, digamos, tenía una ventaja. Es como si en una carrera de atletismo Facebook salía 20 metros por delante del resto para decidir qué banner va a salir en una página web o en otra, ¿no? Si el comprador, si el anunciante la estaba utilizando a Facebook para comprar ese espacio. Yo aquí veo algo que, vamos, no veía algo tan chungo dentro de la industria chunga como es la publicidad programática en Internet. Este acuerdo, de verdad, se los van a comer. O sea, como la mitad de las cosas de estos documentos se demuestren en el juicio y los jueces a los que apelen, porque esto va a ser para años y años, lo medio entiendan, se va a liar parda. O sea, esto lo veo yo, creo que uno de los casos más graves que he visto de competencia desleal y de acuerdos ilegales, pero es que no lo sé. O sea, yo al leer el artículo, sin ser experto, me ha parecido tan grave que, bueno, no lo sé, porque sinceramente esto, si se confirma, esto ha podido arruinar a no solo un montón de anunciantes, haciéndoles pagar más dinero durante los últimos años por la publicidad, pero bueno, hablamos de muchísimas más cosas en la newsletter, hablamos de Uber, también de fraude publicitario con Uber, al menos de una trama de fraude publicitario que detectó Uber. La historia es loquísima, pero no me da tiempo para contarla hoy. Tenéis un enlace en las notas del episodio. Hablamos de relojes inteligentes y cómo pueden ser utilizados, según dos estudios, para intentar detectar el coronavirus presente en nuestro cuerpo antes de que mostremos síntomas, a través de pequeños, mínimos indicios, ¿no?, de cambios en el ritmo cardíaco. Hablamos de patentes, hablamos de Google Maps, que ha añadido el precio del combustible en las gasolineras, con lo cual ya no tenemos que utilizar aplicaciones específicas para saber a cuánto está el precio de la gasolina o el precio del diésel en España. Si usamos Google Maps, ya lo tenemos ahí incorporado. Y muchísimas más cositas, que ya sabéis que lo tenéis todo en las notas del episodio. Muchísimas gracias a todos por estar ahí otro día más. Muchísimas gracias a la gente de Sony por patrocinar toda esta semana. Y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.